Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. En esta hora tenemos planes, tenemos pensado viajar y además a un lugar bastante lejano. Queremos que nos mandéis vuestras dudas también sobre viajes, porque vamos a tener a un experto, pero de los buenos buenos. Roberto López de Pangea va a estar en unos minutos con nosotros. Hablaremos con el chef Santi Elías, que ha ganado el Nobel de Gastronomía, ni más ni menos. Y por supuesto nos visitará Luis Nemolato con su política entre costuras. Es verdad que hemos tenido una primera hora un poco apretadita y no nos ha dado tiempo a, ¿cómo se dice? Cursar, ¿no? Cursar vuestras peticiones de disco dedicado, pero ya está aquí Neus con una lista impresionante, así que vamos a empezar por el principio, Neus.
Pues vamos con Chloe, que nos ha escrito al 628-091-117 y nos ha pedido la canción de los Beatles, Martha, My Dear. Chloe nos aclara que aunque la gente crea que es una canción de amor, este tema lo dedicó Paul McCartney a su perra Martha. Así que Chloe nos dice, me acabo de acordar que ayer fue el día del perro y quiero dedicárselo al mío, a Elvis, porque es el perro más maravilloso del mundo.
Tiene narices que le dedique a Elvis una canción de los Beatles, pero vale, perfecto. Gracias, Neus, hasta dentro de un ratito. Elvis, que esto es para ti, de tu dueña, de Martha. Remember me, Martha, my love, don't forget me, Martha, my dear. Hold your head up, you silly girl, look what you've done. When you find yourself in the thick of it, help yourself to a better what is all around you. Silly girl, take a
WhatsApp 628-091-117.
Sí, a lo mejor no da mucha pista, pero si os cuento que es Björk, es muy difícil pronunciar los nombres islandeses, pero bueno, que todo el mundo sabe de quién hablo. Roberto López es asesor experto de Pangea, un viejo amigo de este programa. Roberto, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli. Encantado de estar aquí, como siempre.
Lo mismo te digo, porque hoy, desde Pangea, nos vais a sugerir un destino, cerca no está, pero un destino muy sugerente y muy desconocido seguramente para muchos. Nos vamos a ir a Islandia, ¿no?
Efectivamente. Bueno, y además, qué mejor introducción que empezar con Björk, ¿no? Que además es una artista que me apasiona, islandesa. Y bueno, pues sí, Islandia, uno de esos destinos que yo suelo decir que hay que visitar al menos una vez en la vida, ¿no? Es un destino absolutamente mágico, sobre todo para los amantes de la naturaleza. Y bueno, pues un destino que se puede visitar todo el año, que es apasionante en cualquier época del año y bueno, pues que animo a todo el mundo a que conozca, porque es uno de los destinos que más me apasiona en todo el planeta.
Oye, vale, nos has convencido, Islandia, hay que ir a Islandia, pero claro, Islandia es grande y normalmente no tenemos mucho tiempo, como mucho el que se lo pueda permitir tiene un mes de vacaciones. ¿Qué es lo que no podemos perdernos de Islandia?
Bueno, pues Islandia es un país que tiene, al final, muchas opciones de viaje. No es un país que sea extensísimo, pero sí es verdad que tiene, bueno, pues por la orografía que tiene, que es un país volcánico, muchas zonas para visitar y muchas de ellas son bastante inaccesibles, ¿no? Entonces, bueno, para el clásico viaje a Islandia consiste en dar la vuelta a la isla, lo que llaman la ruta circular del país. Suele ser a partir de una semana es cuando se recomienda para poder dar la vuelta entera a la isla, mínimo una semana, sí. Y a partir de ahí todo lo que queramos, porque es un país que tiene muchas opciones, tiene fiordos, tiene zonas de glaciares, cañones, cascadas, volcanes activos. Entonces, bueno, pues un mes incluso si quisieras conocerlo todo, podría ser que te quedaras corto, ¿no? Porque el interior también es una zona inhóspita que requiere mucho tiempo para conocerla. Requiere ir con vehículos 4x4 porque no se puede ir con cualquier coche debido a lo difícil del terreno, ¿no? Entonces, bueno, pues yo diría que mínimo una semana para conocer un poco lo que es la ruta circular del país y a partir de ahí pues todo lo que queramos, porque es un país que inacabable. Yo he estado 4 veces y todavía me queda mucho por conocer.
Oye, es uno de los países donde se puede admirar el fenómeno de las auroras boreales. No sé si es el momento ahora en verano o es un fenómeno que hay que contemplar en otras épocas del año.
Pues mira, auroras boreales, que mucha gente suele estar confundida con la época, ¿no?, en la que se pueden avistar. Sí. Las auroras boreales se pueden avistar a partir de finales de agosto, o sea, todavía en verano, sí. Se pueden avistar hasta finales de marzo. ¿Qué ocurre? Para ver las auroras boreales lo que necesitamos es noche, ¿no? Necesitamos una noche oscura, noche profunda para que las auroras boreales puedan ser vistas. Las auroras las tenemos en verano incluso, lo que pasa que debido a la cantidad de horas de luz que hay en esas latitudes no podemos verlas, ¿no? No hay contraste suficiente como para poder verlas. Pero a partir de agosto, finales de agosto hasta finales de marzo, que es cuando la noche es cerrada todavía en Islandia y en todo el Ártico y Escandinavia, es cuando podemos avistarlas, las auroras boreales en todo su esplendor.
Bueno, Islandia es verdad que es un destino bastante desconocido, porque entre otras cosas nos pilla un poquito lejos, pero es un destino ideal, yo creo que para todo el mundo, para el que le gusta la aventura, para el que le gusta la naturaleza, para el que le gusta el turismo de balneario, porque creo que hay unos balnearios fantásticos.
Efectivamente, pues es un destino para todo el mundo.
A ver, Roberto, te hemos perdido. Ahí casi te pillamos de nuevo. Casi
ahora
lo hemos repescado. Ahora. Bien, perfecto.
Estar un poco, sí. Nada, estaba diciendo que Islandia es un destino para todos los públicos, para todos los niveles. Puede ser para familias, puede ser para parejas, para gente más aventurera. Es un destino que se adapta, sobre todo para amantes de la naturaleza, evidentemente, pero es un destino que se adapta a todos los niveles, ¿no?, y a todo tipo de público. Es muy fácil recorrerla y muchas de las zonas más importantes de Islandia quedan cerca de la carretera y es fácil, ¿no?, poder acceder a ello. Y bueno, pues el plantear viajes en septiembre, por ejemplo, como el que tenemos nosotros ahora para principios de septiembre, junto a Mar Gómez, pues es un viaje que aúna un poco todo, ¿no? Dar el recorrido entero a la isla y tener la oportunidad de ver auroras boreales y si tenemos suerte de que el volcán siga activo, el volcán que está ahora mismo en activo, que está en todas las noticias, sí. Pues si tenemos suerte, que yo hace poco lo he estado viendo y es una experiencia increíble, si tenemos suerte, pues disfrutaremos de este gran fenómeno natural, ¿no?
Bueno, debe ser impresionante, me imagino.
No, es algo tremendo, es una experiencia. Yo soy una persona, el que me conoce bien sabe que soy un apasionado de los volcanes y de ver volcanes activos, y es una experiencia que yo animo a todo el mundo a que la viva alguna vez en la vida, porque es ver, digamos, la formación de la Tierra delante de tus ojos, ¿no? Es ver la evolución del propio planeta delante de ti y ver el constante cambio al que se somete el planeta Tierra, ¿no?
Oye, Roberto, ¿y cómo es Reykjavik? ¿Cómo es la capital?
Pues fíjate, Reykjavik es una ciudad que mucha gente se la salta, digamos, porque normalmente Islandia es un destino que atrae a amantes de la naturaleza y, bueno, pues no están tan interesados en turismo de ciudad, ¿no? Pero es una ciudad muy interesante, en mi opinión. Es una ciudad muy cómoda de visitar, de casas bajas, una ciudad muy animada, con muchos bares y muy interesantes. Yo creo que merece la pena al menos pasarse unas horas por allí, visitar el puerto, la catedral de Hallgrímskirkja, que es una catedral inspirada en la naturaleza de Islandia, de columnas de basalto. Bueno, pues yo creo que merece que le demos una oportunidad y luego, bueno, pues tiene restaurantes muy interesantes para probar la gastronomía local. Yo creo que a Reykjavik habría que darle una oportunidad.
Creo que es una ciudad pequeñita, pero que tiene mucha cultura, como tú dices, ¿no? Mucha vida y siempre es interesante, ¿eh? Sumergirse en la cultura del país al que viajamos. Y luego están los geysers. Eso también debe ser la bomba, ¿no?
Islandia te permite ir a visitar uno de los pocos geysers activos como tal, que entran en erupción cada poco en el mundo. Hay solo 5 lugares en el mundo en los que se puedan ver un geyser activo como el que se ve en Islandia, y además muy accesible. Llega aparcando el coche y a muy pocos metros de distancia puedes ver este fenómeno, que es alucinante. Y bueno, y como comentabas antes, que no lo he mencionado, el tema de las aguas termales, ¿vale? Las aguas termales en Islandia, que es también otro de los grandes atractivos, ¿no? O sea, agua termal volcánica, natural. Que bueno, pues incluso en invierno yo diría que es atractivo estar a 2 grados bajo cero fuera y meterte en aguas termales a 38, y asomar solo la cabeza un poco. Es verdaderamente alucinante, ¿eh? Y las hay por toda la isla y es una de las experiencias que se puede vivir allí.
Oye, si nos apuntamos al viaje que proponéis desde Pangea, este del que me decías que estáis preparando para primeros de septiembre, ¿cuál es el plan de viaje?
Bueno, pues iremos con 2 vehículos para tener flexibilidad. Yo mismo lo guiaré junto con un compañero y junto a Mar Gómez.
¡Qué envidia!
Entonces nos recorreremos el país con la intención de, bueno, pues con la flexibilidad de movernos con nuestros propios vehículos, tener la opción de ver auroras boreales cada noche, que esa es uno de los grandes puntos fuertes que puede tener el viaje. Nunca se pueden garantizar, ¿no? Porque al final dependes de factores como la actividad solar o el clima, el propio clima que... Si está nublado no se ven, ¿no? Pero bueno, haremos la vuelta a la isla y bueno, pues tendremos la posibilidad de ver lagunas glaciares, cañones espectaculares, veremos los fiordos del este, iremos a la zona volcánica de Krafla en el norte, recorreremos la península de Sneffels, que es donde Julio Verne situó la entrada al centro de la Tierra, ¿no? Y luego le daremos una oportunidad al volcán también, efectivamente, si está activo, por supuesto, iremos a vivir esa experiencia tan tan mágica, ¿no?
Pero vamos a ver, Roberto, ¿esto por qué lo hacéis en septiembre? Es que yo no llego, que yo tengo vacaciones en agosto, esto no puede ser. A mí esto se me avisa y las pido en otra época del año, por Dios.
Sí, a ver, es un viaje alucinante. Bueno, te mantendremos informada de los que saquemos en el futuro, porque...
Eso.
Hacemos este tipo de experiencias regularmente para ver auroras boreales en el norte de Suecia, hacemos viajes de todo tipo y bueno, guiados por nosotros, lo que llamamos viajes de autor, que bueno, pues es una experiencia vivida con alguien como Mar Gómez, con una meteoróloga que le da un plus al viaje.
Fíjate.
y acompañado por nosotros que somos los conocedores de los destinos, ¿no? Entonces, bueno, pues animo a todo el mundo a que se apunte a este tipo de viajes, que la verdad que son una aventura y una experiencia muy bonita. Además, conocemos a gente absolutamente interesante en cada viaje.
Bueno, entrando en la página web de Pangea, y supongo que tendremos todos los datos.
Efectivamente, en la página web, o me pueden escribir a mi correo roberto.lopez@pangea.es, el correo electrónico roberto.lopez@pangea.es, y les podemos enviar información de este viaje que haremos ahora en septiembre.
Y de todos los que tenéis, claro.
Y de todo lo que tenemos, efectivamente, que tenemos viajes a cualquier rincón del mundo, nos pueden preguntar y siempre habrá un experto que les pueda asesorar en todo acerca de los viajes.
Bueno, porque lo cierto es ver, Roberto, es que estamos pasando una época, llevamos una temporadita que de aquella manera, pero con cuidadito, manteniendo las medidas de seguridad, a poder ser estando vacunado y estas cosas, oye, se puede viajar, ¿eh? O sea que mucha tranquilidad.
Efectivamente,
si lo, sí. Si vamos además asesorados por alguien que realmente conoce el terreno, que sois profesionales como Pangea, pues podemos viajar con toda la seguridad del mundo, así que tranquilidad. Oye, Roberto, que hay oyentes que quieren saber cosas, a ver
muy
si
bien.
Podemos ayudarles. Mira, Raúl nos manda una consulta, dice que tenemos una caravana y nos queremos ir a Rumanía con ella. ¿Algún consejo? Bueno, pues no sé si lo que quiere Raúl es que le digáis algún sitio que no debe perderse en Rumanía o algún tipo de consejo general que haya que tener en cuenta cuando visitamos este país.
Muy bien, pues mira, pues me alegro que hagan esa pregunta. Yo soy un caravanista, me encanta viajar en la autocaravana. Creo que es una forma de viaje verdaderamente fantástica porque te da una flexibilidad tremenda. Y además, bueno, pues permite tener la opción de visitar muchas zonas y dormir cerca de lugares más, ¿no? Rumanía, pues es un país increíble que he visitado hace 2 años y que tiene una naturaleza alucinante que muy poca gente todavía conoce. Y sin duda le recomiendo que para un viaje en autocaravana se recorra la cordillera de los Cárpatos y visite parques nacionales como Piatra Caiului o Keilenerei, que son verdaderos espectáculos de la naturaleza y sobre todo también porque puede visitar muchos monasterios en el camino, en la zona de Buchegui, en Bucovina. O sea, tiene una combinación de cultura y naturaleza increíble Rumanía, y de verdad que es un país al que animo mucho a viajar, bastante económico comparado, por ejemplo, con otros destinos como Islandia, y la relación calidad-precio es increíble. O sea que, bueno, sin duda animo a Raúl a que se haga un buen recorrido en autocaravana por los Cárpatos.
Raúl, que has acertado, ¿eh? Que bien eligiendo Rumanía. Patricia nos dice, hola, llevamos muchos años queriendo ir a Estados Unidos a hacer la ruta 66, pero nos parece un viaje complicado de planificar. ¿Cómo de atado tiene que estar? ¿Es conveniente hacer todas las reservas antes de salir de España o un poco sobre la marcha?
Pues mira, para hacer la Ruta 66, un recorrido fabuloso, el viaje de la música, o sea, podemos hacer tramos del viaje de la Ruta de la Música y tramos de la clásica Ruta 66. La Ruta 66 es un viaje que se puede organizar fácil, yendo poco a poco reservando hoteles. Yo creo que no es necesario llevar todo absolutamente atado, y sí se puede improvisar. Es algo que me gusta a mí también en los viajes, ir cerrando cosas sobre la marcha, ¿no? En función de cómo te vas moviendo a lo largo del recorrido. Y la Ruta 66 es un recorrido que yo creo que animo a que lo hagan, que lo vayan haciendo a tramos, poco a poco, ir reservando las cosas. Pues factores como que, bueno, que te guste mucho un lugar y te quieras quedar otro día más, o el tiempo, o no el clima, ¿no? Que te esté afectando en un momento dado y no puedas visitar lo que quieres ver. Entonces yo creo que Estados Unidos, que es un país fácil en ese sentido para improvisar, yo animo a que lo hagan, a que lo vayan haciendo poco a poco, y avanzando en la ruta con los días que tengan, y se puede ir reservando sobre la marcha sin problema.
Bueno, pues nada, me lo voy apuntando yo también, que es otra de los viajes que tengo pendientes, Roberto. Alex nos dice, hola, buenos días, mi pareja y yo somos apasionados de la bici y nos gusta mucho hacer viajes por Europa en bici. Los más típicos ya los hemos hecho, especialmente Países Bajos. ¿Algún destino recomendado un poco más exótico?
Muy bien, pues mira, otra pregunta que me alegro que me hagan. Pues los viajes en bici están muy de moda ahora mismo. Hay mucha gente, por suerte, ¿no? Se ha subido a la bici y es una actividad fantástica. Yo les recomendaría los países balcánicos. La zona de los Balcanes, que todavía es otro gran desconocido, aunque lo tenemos ahí al lado. No sé, países como Montenegro, pues Bosnia, Montenegro, son países fantásticos para poder hacer rutas en bici. Tienen también una naturaleza fantástica. Y bueno, son aún muy desconocidos. Es verdad que lugares como Países Bajos están muy preparados para la bici, es un país muy llano al final, que permite que sea apto para todos los niveles. Algunos otros a lo mejor ya requieren un poco más ¿no? de forma física, ¿no? por el tema de la orografía del terreno, pero sí que creo que los Balcanes, que son grandes desconocidos, pueden ser una idea así exótica, llamémoslo así, para recorrer en bici.
Saúl nos dice, ¿a qué países asiáticos se puede viajar en estos momentos? Nos apetecía mucho Camboya o Vietnam.
Bueno, pues ahora mismo Asia es quizás el continente más restrictivo, ¿no? En cuanto a entrada. Vietnam y Camboya todavía están con cuarentenas. Vietnam tiene un plan de reapertura para empezando este mes de julio, pero incluso para gente vacunada está haciendo cuarentenas cortas de entre 5 y 7 días, pero todavía está con restricciones tipo cuarentena. No han querido abrir todavía el turismo masivo y bueno, está bastante restrictiva toda Asia. Ya ves que en Japón, ahora con el tema de los juegos, pues las medidas tan estrictas que tienen para entrar y todo. Así que de momento Asia es uno de los continentes más vendidos por nosotros y bueno, que adoramos absolutamente todos.
Sí.
Pero de momento Asia está muy, muy, muy restrictiva con la entrada, ¿no? Así que tendremos que esperar un poco más para este gran continente.
Pues, Saúl, a lo mejor tienes que esperar hasta el año que viene y plantearte Islandia este verano, a lo mejor este año. Ane nos dice, nos vamos en breve a Estambul. ¿Qué es lo que no nos podemos perder?
Bueno, Estambul, esa gran ciudad, ¿no? Estambul tiene infinitos rincones, infinitos lugares para visitar. Evidentemente el Gran Bazar, no se lo pueden perder, el Gran Bazar de Estambul, la iglesia de Santa Sofía, es la zona del puente de Galata, tiene infinitos rincones y sobre todo perderse un poco por la ciudad, ¿no? Perderse un poco por una ciudad con muchos siglos de antigüedad, con una historia alucinante y bueno, que está en un enclave increíble, ¿no? Ahí en el Bósforo, está absolutamente de moda ahora con las series y todo y mucha gente tiene la necesidad, ¿no?, de conocer esta ciudad, que de verdad que es una de esas ciudades que también que hay que conocer una vez en la vida, y creo que una escapada de como mínimo unas 3-4 noches merece la pena sin duda para conocer, ¿no? Uh-huh.
Oye, nos entra en estos momentos una comunicación de Ana, que dice que le ha gustado mucho el tema de Islandia, que le ha parecido una gran sugerencia y que se lo ha empezado a plantear, pero que se ha asustado mucho cuando el experto ha dicho que Rumanía es mucho más barato. Y pregunta Ana si Islandia es un país muy caro y si el viaje que tenéis es a precio cerrado o se pueden elegir algunos de los destinos que tenéis y otros no.
En el viaje que tenemos sí tenemos ya una ruta predefinida, ¿vale? Porque tenemos que ir evidentemente reservando alojamientos y todos los servicios para no quedarnos sin ello, ¿no? Entonces sí que tenemos una ruta predefinida y es verdad que Islandia es un país caro. O sea, todos los países del nórdico tienen un estándar de vida alto. Y con respecto a países de Europa del Este, pues es verdad que es que bueno, pues todo es más caro todo, ¿no? La comida, el alojamiento, todo. Pero bueno, que al final es un viaje de una semana que tampoco supone un gasto demasiado grande, ¿no? Es verdad que eso es uno de los países que tiene un estándar de vida más alto en Europa, con lo cual, bueno, pues el coste de la vida es superior al que puede tener cualquier país del este, ¿no?
Bueno, todo consiste en tacita para darse un capricho, oye, que son cosas que se hacen una vez en la vida y que son experiencias irrepetibles y que uno se queda con ese equipaje para siempre, o sea, el de los recuerdos, el de haber visto cosas completamente diferentes, el de poder haber compartido otro tipo de cultura, otro tipo de comidas, otro tipo de vida, y eso siempre es de una riqueza que no tiene precio. Así que, Ana, plantéatelo y, hombre, a lo mejor si no estamos a tiempo esta vez, pero como en Pangea hacen viajes constantemente, bueno, pues alguno seguro que puede pillar. O sea, Roberto, que te marchas a Islandia en septiembre.
Efectivamente, pues allá nos vamos, eso, con un grupo reducido de personas, con muchísimas ganas de que vivan esta experiencia junto a nosotros y que descubran un país, un destino absolutamente mágico, de verdad. Es uno de esos... Yo en esto no soy objetivo porque me apasiona Islandia especialmente, pero de verdad, a lo largo de estos años, a toda la gente que he podido enviar a Islandia, que le he preparado propuestas y que se ha venido, lo único en lo que estaban pensando a la vuelta es en volver en otra época del año. O sea que es un destino que engancha muchísimo a todo el mundo, y ahora mismo pues tiene el atractivo especial de este volcán Fagradalsfjall, que está en erupción. Y desde luego en la época en la que iremos nosotros en septiembre, pues mirar a los cielos todas las noches para intentar buscar esas luces del norte, esas auroras boreales, que son absolutamente mágicas.
Bueno, es que estamos hablando de un país que debe cambiar completamente de invierno, de visitarlo en invierno a visitarlo en verano, ¿no?
Totalmente. Eso es como cambiar de destino.
Como dos países diferentes.
Efectivamente. En invierno hay muy pocas horas de luz, es verdad, en invierno... Es un país que está justo por debajo del círculo polar ártico, entonces en el invierno pues tiene unas 4 o 5 horas de luz, que bueno, que limita un poco las visitas, y que recomiendo hacerlo con 4x4 por la, bueno, por la posible presencia de nieve, pero que aún así es posible visitarlo en invierno sin problema. Mucha gente nos comenta que tiene un poco de miedo recorrer el país con nieve, pero animo a todo el mundo a que lo haga porque los vehículos están preparados.
Claro, son países preparadísimos para eso,
Y merece mucho la pena también hacerlo en invierno porque, bueno, pues eso, auroras boreales, el paisaje, las cascadas congeladas, ¿no? Ver ese paisaje volcánico nevado es increíble, es alucinante. Así que yo siempre digo que Islandia es un país para todo el año, para todo el año. En cualquier mes del año que se vaya vas a encontrarte con un destino increíble.
En fin, como te vamos a tener todos los jueves de aquí a septiembre con nosotros en el Buenos Días Madrid, todavía me va a dar tiempo a envidiar una vez más contigo ese viaje que estás preparando. Roberto López, asesor experto de Pangea, con un correo electrónico que es roberto.lopez@pangea.es, donde podemos informarnos de ese viaje a Islandia y de otros muchos más de los que nos irá hablando Roberto a lo largo de las próximas semanas. Roberto, que tengas unos días estupendos.
Igualmente, Eli, encantado de estar aquí. Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
El primer papa que cambió su nombre al ser elegido como tal fue Juan II. Juan II en realidad se llamaba Mercurio, como el dios romano, y pensó que este nombre era poco adecuado para el rango de sumo pontífice, así que lo cambió. Esto ocurría en el siglo VI e inició una tradición que ha llegado hasta nuestros días. Cuando, tras la votación en el cónclave, se elige un papa, el designado debe responder a la pregunta «Quo modo bis vocari», esto es, «¿Cómo quieres ser llamado?». Desde el siglo XI, solamente dos papas han roto la tradición y han mantenido su nombre de pila, Adriano VI y Marcelo II. Y es costumbre que nadie debe elegir como nombre papal el del primer obispo de Roma, Pedro.
Cada jueves a esta hora aproximadamente, minuto arriba, minuto abajo, llega al Buenos Días Madrid Luis Nemolato con su política entre costuras. Y es verdad que los políticos en estos momentos, bueno, pues están un poco como el resto, ¿no? Así como de final de curso y a punto de cogerse vacaciones, oye, que también lo merecen. Pero estas semanas andan de congresos, andan todos por ahí o de reuniones y demás. Lo ha hecho el Partido Popular en Gredos y lo ha hecho Ciudadanos con un congreso que les pilla en un momento un poco de bajona, pero que ahí está. Luis, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Pues mira, muy interesada en que me cuentes cómo ha ido el Congreso de Ciudadanos desde tu punto de vista, que es ese punto de vista tan curioso que consiste en analizar los mensajes de nuestros políticos o de nuestras personalidades relevantes a través de lo que se ponen. Y claro, si hablamos de Ciudadanos hay que hablar lo primero de Inés Arrimadas. ¿Cómo la has visto, teniendo en cuenta el outfit que ha lucido en el Congreso?
Pues mira Eli, fíjate que a lo mejor puede sonar, si lo dices, puede sonar como, uy, qué frívolo, ¿no? Pues fíjate que no te creas que tanto, porque, a ver, después de los dos varapalos que ha tenido Ciudadanos en las elecciones tanto madrileñas como en las elecciones catalanas hace ya algunos meses, pues claro, necesitaban un congreso, como tú bien decías, para redefinir, a ver qué hacemos, ¿no? Es un poco a ver qué hacemos, ¿no? Y fíjate que incluso en el vestuario de Inés ha habido un cambio radical.
Ah, sí.
Pero radical. ¿Mm? Sí, sí, completamente. Que a lo mejor también es una revisión de lo que va a ser Ciudadanos a partir de ahora, ¿no? Porque está claro que, a ver, y esto yo me estoy metiendo ya en camisas de once varas, pero está claro que hasta ahora lo que habían hecho después de la era Rivera, pues no les ha ido tan bien electoralmente hablando, ¿no? Entonces necesitan un cambio. Entonces, políticamente, pues hablaban de, primeramente, este liberalismo ecológico, ¿no? Que era el gran lema, ¿no? del Congreso. ¿Y eso en qué se traslada en lo que hemos podido ver en Arrimadas? Pues, a ver, y así como en lo básico, todos los días fue vestida con estampados florales. Pero así, literal. Yeah. Todo el fin de semana. Entonces, fíjate que durante en la época pre-Rivera o con Rivera, siempre había como un toque naranja. Es verdad que el naranja, bueno, igual que hace el Partido Popular con el azul o hace el Partido Socialista con el rojo, siempre como que marca un poco el vestuario, ¿no? Haces un poco bandera de tu color, ¿no? Y es verdad que el naranja, pues claro, en el caso de Rivera, pues lo podíamos ver las corbatas, a veces en los gemelos en forma de borla, ¿sabes? Un toque muy ligero, pero bueno, ahí estaba el naranja. Porque el naranja, a ver, es un color como muy vitalista, muy alegre, muy energético, pero sí que es verdad que favorecer, a no ser que estés muy moreno y sea verano, favorecer no favorece. Es lo que tiene la naranja.
Sí.
Entonces, en el caso de Inés, pues a veces lo veíamos, pues ya ves, pues en notas muy, muy parciales. En la época post-Rivera desapareció el naranja completamente. Sí. Entonces veíamos a Inés Arrimadas, pues un poco, a mí no me disgustaba, decirte, pues con toques como Chanel, ¿sabes? Como muy blanco y negro, azul y rojo.
Sí, verdad.
Sí, muy, como, bastante, a veces un poco institutriz, ¿no? Porque llevamos ese outfit al extremo, pareces un poco institutriz y un poco rígida, entonces, en tus convicciones, ¿no? Y yo creo que eso que podíamos ver en su vestuario quizás se trasladó también un poco a lo que luego ha ocurrido con ellos, ¿no? Que era como un poco una rigidez, que al final no sabía, estaban con unos, estaban en medio, bueno, una cosa como tal. ¿Qué ha supuesto este nuevo congreso? Pues ha supuesto que hemos visto, primeramente, una libertad total en el vestuario. Ya no la hemos visto con ningún traje de chaqueta. Ya no la hemos visto nada. O sea, eso que durante meses, casi un año y pico, le hemos visto con trajes de chaqueta, han desaparecido. Ella llevaba vestidos. Además, vestidos, los típicos vestidos de flores de verano, que tú dices, bueno, es que es verano, es flores, ya, pero no te creas, porque en el caso, por ejemplo, del Partido Socialista, de Yolanda Díaz, no la ves jamás con un estampado.
No.
Siempre va con colores
lisos.
Con colores lisos. Sin embargo, fue curioso, ¿no?, que hablaran de este liberalismo ecológico y en las mañana tarde, sábado y domingo, llevó tres distintos vestidos y los cuatro vestidos distintos, sí, y los cuatro eran estampados. Y los cuatro, además, sin botonaduras. Que a ver, Eli, que a lo mejor es como una chorrada, pero es verdad que solamente eran de estos vestidos que inventó en su día Diane von Fürstenberg, que son, que se llaman wrap, que son los que te envuelven, sí, y lo atas y ya está, no necesitas ni cremalleras, ni botonaduras, ni nada. Entonces, hay la idea de la libertad es bastante, sí, está bastante plasmada.
Sí, sí,
y
sí,
la idea del ecologismo ya llega a ser hasta un punto demasiado, ¿cómo te diría?
Evidente, ¿no?
Evidente.
Sí, sí, claro.
¿Sabes? Es como, aquí no hemos buscado ninguna metáfora.
O sea, aquí vamos directos, al grano.
Directamente. Uh-huh. Pero fíjate que no es una cosa, a ver, que Inés pues tendría ya su idea, pero que no es algo que ella haya inventado. En el caso, por ejemplo, de la mujer del presidente de Estados Unidos, que también ella enarbola. Ya sabes que en Estados Unidos las primeras damas también tienen una labor política, pero siempre un poquito como detrás de la del marido. Y ella es la que abandera en Estados Unidos también este punto ecológico. Y desde que ella se está ocupando de esta agenda 2030 de la ecología, también lleva estampados florales. Con uh-huh. lo cual, después de ver también el Congreso que... visualmente era muy americano, con el RIN en medio del Congreso, con ellos sin ningún tipo de atril, con una luz cenital, pues está claro que Ciudadanos se han visto mucho y se han estudiado perfectamente lo que hacen los americanos en estas cosas, que son los pioneros y los que más saben. O sea que... Ahí, Inés, ha estado lista.
Claro que sí. Bueno, sí, evidentemente se han tomado tanto trabajo en crear ese escenario y ese ambiente. Seguro que lo de los vestidos de flores de Inés Arrimadas obedece a esto que nos está diciendo Luis de Molato. No creo que hayan dejado ese detallito al albur del primero que pasaba. Eso está perfectamente estudiado. Y Luis ha tenido... Sí. Tanta vista como para darse cuenta y contárnoslo. Por eso me gusta mucho que vengas todos los jueves, Luis, y nos analices el lenguaje de los políticos o de las personas relevantes en nuestra vida, de la economía, de la cultura, en fin. Tú lo analizas todo y que nos cuentes ese mensaje que nos dan a través de lo que se ponen, porque el hábito muchas veces sí hace al monje, o el monje por lo menos elige muy bien el hábito para que el sermón llegue a donde tiene que llegar. Así que, Luis, me fijaré, me empezaré. Yo creo que todos los oyentes del Buenos Días Madrid se van a empezar a fijar ahora en los vestidos de Inés Arrimadas.
Ah, pues será divertido, claro que sí.
Claro que sí, a ver si sigue la tendencia. Un beso muy fuerte, Luis, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Eli.
Hasta luego.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es. Ahora es más fácil escucharnos.
Es más fácil escucharnos.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pod. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pod. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y esta música que está sonando no la hemos elegido nosotros, la ha elegido un oyente o una oyente, no lo sé, ahora nos lo cuenta Neus para dedicárselo a alguien.
Álvaro nos ha escrito y nos ha dicho: hola hermosas, quiero dedicar esta canción de Andrés Calamaro, Yo soy un loco, a mi loquita favorita, a una amiga que espero que venga pronto a visitarme aquí a Madrid.
Uy, él lo deja, puntos suspensivos.
A ver qué pasa.
A lo mejor son 5 o 6 las que se dan por aludidas.
Pero hace mucho calor, ¿no?, para que venga aquí a Madrid.
Bueno, oye, si es para ver a un buen amigo, a lo mejor, pues bien, que se venga la loquita. Para ella este tema de Andrés Calamaro, de Álvaro. Pero tengo aprendido el papel principal. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
La lista del patrimonio inmaterial de la humanidad se inauguró en el año 2001 con 19 tradiciones o expresiones culturales y actualmente figuran en ella casi 500. En esta lista aparece España 16 veces, con otras tantas manifestaciones culturales reconocidas. 12 de ellas son exclusivas de nuestro país, como el Silbo Gomero, el Flamenco, el Misterio de Elche o las Fallas de Valencia. Y el resto son tradiciones compartidas con otros países, como la Dieta Mediterránea o la Cerámica de Talavera, que también se realiza en México en un lugar conocido como Zona Talavera. En la lista se reconocen muchas manifestaciones culturales con las que también podríamos llegar a identificarnos los españoles en mayor o menor medida, como la pizza napolitana, el encaje de bolillos de Eslovenia, la sauna finlandesa o la cerveza de Bélgica.
El chef Santi Elías acaba de recibir un premio que es, para que todos nos hagamos una idea, el que está considerado algo así como el Nobel de la gastronomía, y lo ha ganado por su calidad como chef, evidentemente, pero también y sobre todo por su compromiso con la alimentación saludable en los niños. Tiene un proyecto educativo que lleva por nombre Los niños se comen su futuro y ahí está, flamante, me imagino, a punto además de inaugurar un nuevo restaurante con este galardón bajo el brazo. En fin, que tenemos muchos motivos para charlar un rato con él y para felicitarle. Santi, muy buenos días.
Buenos días.
Oye, enhorabuena, ¿estáis? Y felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias. Estamos muy contentos y disfrutando, porque también nos viene bien disfrutar en estos momentos donde siempre con el tema de la pandemia hay tantas noticias convulsas, que haya un poquito de esperanza y de luz en el proyecto. Y la verdad es que estamos muy felices.
Claro que sí. Bueno, Los niños se comen el futuro. Es este proyecto que llega a los colegios de Madrid, de la mano de Madrid Futuro. ¿En qué consiste el proyecto, Santi?
Bueno, pues el proyecto consiste en generar una nueva generación de personas conscientes a través de la alimentación. Uh-huh. Consiste en intentar crear una asignatura que se llama Cultura Gastronómica, que sea una asignatura troncal, que se cursa directamente en los colegios en horario escolar, no extraescolar, y que a través de esta asignatura transversal se refuerzan todas las demás asignaturas troncales y además enseñamos a los niños y a las niñas a comer, a estar bien alimentados, a evitar problemas de salud y a tener un conocimiento de quiénes somos, ¿no? Porque lo que somos es lo que comemos, ¿no? Y esto es fundamental.
Claro que sí, la idea es fantástica. Si uno no come bien, pues no puede hacer el resto de las cosas bien, seguramente. Y además estamos ante un problema gravísimo, y es que la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ya está avisando de que como sigamos como estamos, en el año 2022, es decir, nada, ya a la vuelta de la esquina, va a haber más niños con sobrepeso que niños con un peso sano. Y esto hay que decirlo y hay que repetirlo, Santi.
Sí, totalmente. No solo hay que repetirlo porque esta es una pandemia silenciosa. Mm. Una pandemia que ha ido increciendo desde mediados del siglo pasado, en el que conforme peor comíamos, peor salud teníamos. Y estos son datos que casi no hace falta casi ni corroborar, ¿no? Todos hemos escuchado hablar a nuestros padres, a nuestros abuelos, de cómo se comía antes y el tipo de enfermedades que teníamos, y ahora hemos evolucionado a otra manera diferente. Lo que queremos reivindicar es, desde el conocimiento y desde la consciencia, hacer que esta nueva generación que viene de camino empiece a comer desde el colegio, pero empiece a comer bien, claro.
Claro, es que vivimos en un mundo global, esto lo repetimos mucho, sobre todo a raíz de la pandemia, que nos hemos dado cuenta de que lo que ocurre al otro lado del mundo, bueno, pues repercute en nosotros, el famoso efecto mariposa, en este caso está clarísimo, pero en la alimentación también, ¿no? Fíjate, decía Santi, lo que comían nuestros padres, claro, si nos vamos al tiempo de la posguerra, pues había mucha escasez de alimentos en nuestro país y la alimentación era muy mala. Pero si nos vamos a lo que ha sido siempre la cultura gastronómica de nuestro país y miramos hacia atrás, oye, a lo mejor en estos momentos hay tanta persona mayor en España, la esperanza de vida es tan alta, somos el segundo país después de Japón en esperanza de vida, precisamente porque esas generaciones comían sano, comían cosas que forman parte de eso que luego hemos llamado la dieta mediterránea y que no sé por qué narices, en vez de expandirse por todo el mundo, pues se está dejando comer terreno por otro tipo de dietas mucho menos saludables.
Pues mira, muy sencillo, yo te lo puedo explicar porque hay una clave sencillísima, es la falta de consciencia. Nosotros ahora vivimos en un mundo mucho más acelerado, donde hay mucha demanda más de nuestra propia atención y consumo. A través de lo digital también nos reclaman muchísimo al ser humano y de esa manera no somos conscientes de lo que muchas veces nos alimentamos. Buscamos hacerlo de la manera más rápida, creyendo que de cualquier manera sería posible, ¿no? Y ahora cuando dices tú, por ejemplo, que somos el segundo país del mundo con la longevidad mayor después de Japón, fíjate qué dato más curioso, que en Japón no tienen el mismo nivel de satisfacción de calidad de vida que tenemos nosotros. Si lo pusiéramos en una misma balanza, no solo somos casi tan longevos que los japoneses, sino somos casi 4 veces más felices que los japoneses. Eso lo dice muchísimo el clima, el cómo la filosofía nos tomamos el día a día del trabajo. Y eso también es parte de una dieta mediterránea. El mover tu cuerpo, el hacer deporte, el tener contacto con la naturaleza, el tener un litoral como tenemos en España, tan cercano prácticamente de todas las provincias a tiro de flecha. Y eso es una grandísima ventaja. Que vamos más desvinculados de lo digital, que Japón en este caso es líder,
y tenemos una gran parte, ¿no?, de alguna manera de naturaleza que podemos disfrutar de ella y que forma parte de eso también, de esa dieta mediterránea.
Lo que no hay derecho, Santi, es que nos hayamos dejado comer, que nuestros bocadillos, pero qué cosa más, no hay cosa más buena que un bocadillo potente, que el pan lo admite todo, podemos meter lo que queramos entre pan y pan, que tenemos un pan extraordinario, que nuestros bocadillos se hayan dejado comer terreno por las hamburguesas, es que a mí me trae a mal traer.
Pues esto es, como te decía antes, muy sencillo. Todo es producto de las empresas a través del neuromarketing y sobre todo una parte fundamental, que no podemos echarle la culpa, porque no tienen la culpa las empresas. Las empresas hacen...
No, hombre, ellos van a lo suyo, claro.
Claro, pero si el cliente no comprara, no existiría ese producto. Entonces, si el cliente fuera consciente de que es el fast food y no eligiera y fuera responsable de sí mismo y se hiciera responsable, que es donde nosotros queremos ir, habría menos problemas de salud, habría menos gastos sanitarios, puesto que habría menos enfermedades y la seguridad social costaría muchísimo menos, y se podrían destinar todos esos fondos directamente a educar desde pequeño, a cómo diferenciar que un salmorejo con un gazpacho es una bebida mucho más refrescante, sana y saciante que cualquier batido que viene de proteínas o que cualquier zumo que viene procesado, ¿no? Y esto es algo que tenemos que aprender desde la cuna, como hemos visto, como se han aprendido en otras culturas muy básicas, ¿no? En Andalucía, por ejemplo, un niño con 9 años es capaz de llevarte el compás, cosa que no es fácil. Sin embargo, en la zona del País Vasco, con 9 años, yo he visto niños hacer un huevo frito y un bacalao al pimpil. Eso nos hace ver que la gastronomía como cultura se puede enseñar, y se puede enseñar en el colegio tanto uno como otro. Y esta es la clave de todo, ¿no? Generar una nueva generación de niños conscientes para que realmente este problema a futuro se haya solucionado.
Fíjate, hoy es el Día Mundial del Cerebro, hemos mencionado el neuromarketing que tiene mucho que ver con esto, a lo mejor, bueno, pues también consiste en que en España nos concienciemos y seamos tan buenos vendedores de nuestra fast food, que puede ser eso, uno puede comer en 2 minutos con un bocadillo y un vasito de gazpacho y se ha alimentado fenomenalmente bien en vez de una hamburguesa con patatas fritas y una bebida gaseosa. A ver si conseguimos cambiar esto, ¿qué es lo que estáis haciendo en Los Niños Se Comen Su Futuro? Oye, Santi, ¿cómo va tu nuevo proyecto de restaurante, ese fantástico que vas a abrir en un pueblecito de Huelva?
Pues milagrosamente te hablo ahora mismo porque aquí tenemos muy poca cobertura. Siempre decimos que la propia naturaleza nos protege.
Sí.
Y milagrosamente te puedo atender todo el tiempo y no se ha cortado. Ahora mismo estamos aquí preparándolo todo desde Aljaraque, pues el pueblo más cercano, en este caso a Huelva, camino de las costas, a tan solo 10 minutos de la capital. Y bueno, ahora mismo estoy paseando al lado de las Parras, donde tenemos una zona exclusivamente para dormir la siesta.
¡Madre
mía! Están las uvas que da gusto.
Pero por favor, qué envidia, Santi. Guárdame un sitio. O sea, paseando por Huelva en una zona de Parras donde... ¿habéis establecido una zona para echar la siesta?
Sí, qué maravilla. Es algo que de alguna manera observando nos damos cuenta de que muchos clientes después de comer me decían, oye, a mí lo único que me falta es una camita para hacerme media hora.
Es verdad.
Y es algo que yo he escuchado tantas veces y yo he dormido la siesta muchas veces aquí debajo de las Parras. Hemos hecho una zona muy especial para conectarnos con nosotros mismos, para estar a gusto, para no tener que estar con ruidos y simplemente escuchar los pajaritos y estar rodeado de naturaleza.
O sea que ya tenemos en marcha ese proyecto, Finca Alforiz se llama, ¿verdad?
Así es, estamos a puntito de anunciar el día de la apertura, que será, si Dios quiere, en unos días, y ya preparando pruebas, haciendo fotos de platos, haciendo el training del personal y preparándolo todo.
Bueno, me imagino que el premio, el galardón que acabas de recibir, el Basque Culinary World Prize, tendrá ahí un sitio, ¿no? Una repisita ahí para que lo veamos todos.
Bueno, el premio es de la Fundación y estará en las instalaciones de la Fundación cuando las tengamos, pero le dejaremos como la Copa de España de fútbol, le dejaremos un tiempo por aquí para el principio para que la gente lo pueda disfrutar.
Oye, hacemos una réplica, que también es muy de fútbol, ¿no? Hacer una réplica del galardón y ponerlo ahí. Santi Elías, chef magnífico, que tengas muchísima suerte con todos los proyectos que te traes entre manos, con el de Los Niños Se Comen el Futuro, porque eso además va a ayudar a muchísima gente, y con el proyecto Finca Alforiz, que está a punto de inaugurarse. Oye, yo lo de la siesta no me lo pierdo, ¿eh? Aunque tenga que ir solamente de Madrid a Huelva a comer contigo y a echarme la siestecita.
cuando tú quieras.
Perfecto. Santi, un beso enorme y enhorabuena de nuevo.
Gracias.
Llegan ahora las noticias a Onda Madrid, porque nuestros compañeros de los servicios informativos no duermen nunca. Nosotros enseguida volvemos con la tercera hora del Buenos Días Madrid.